Pastor Miguel, qué gusto. Te damos la bienvenida y lo recibimos con un aplauso de bendición. Bienvenido.
Gloria a Dios. Toma asiento. Dios les bendiga. Es un placer estar acá con ustedes. Primera vez en Costa Rica. Soy chileno, pero a los 21 años dejé Chile y me fui a Ecuador, primero 2 años. En mi vida joven fui un hippie. ¿Sabes lo que es un hippie? Ya, fui un hippie. Con aro y unas otras cosas, pelo largo. Me gustaba mucho la música rock. Ahora, el 87 en Suecia, llegué a Suecia y el 87 tuve la gracia de que Cristo chocó conmigo. Jesús chocó literalmente conmigo. Transformó mi vida de haber sido la oveja negra de la familia y después de regresar a mi país, a Chile, a predicarles a ellos de Cristo, del amor de Dios. Y Dios fue tratando mi vida durante un largo tiempo. Soy casado, mi esposa es sueca, llevamos 43 años juntos, tengo 3 hijos y tengo 6 nietos, aunque me ven joven, pero ya tengo años. Y cuando voy a Chile o viajo a Sudamérica, me preguntan, pero Pastor Miguel, tú te ves muy joven. ¿Cómo no me voy a ver joven si vivo en una nevera? O sea, que ahí los pollos no se malogran. Y llevo ahí a 43 años en Suecia. Hace 21 años comenzamos nuestro ministerio de cero en Gotemburgo y trabajando mucho con latinos, extranjeros. Para la gracia de Dios, predico en sueco, español y también un poco de inglés. Y Dios me ha bendecido llevándome a muchos países y lo doy gloria y gracias a Dios por el pastor Henry y su esposa de abrirme acá y poder estar esta noche con ustedes. ¿Cuántos están con un corazón abierto? ¿Cuántos quieren recibir al Señor esta noche? Mira, tus expectativas son tan importantes para lo que tú vas a recibir. Si tienes una expectativa de recibir, tú recibes. Bienaventurado, dice, los que tienen hambre y sed de Dios. Amén. Como es la noche del Espíritu Santo, estaba preguntándole a Dios hoy día qué comparto. Y un mensaje que tengo, que es de Lucas 4:18, de las cinco diferentes formas como el Espíritu Santo viene sobre nosotros para producir un efecto. El Espíritu Santo tiene 2 formas para ministrar nuestra vida. Número 1, cuando recibes a Jesús, cuando llegas a Cristo, el Espíritu Santo entra en ti. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Bueno, Él está dentro. ¿Para qué está dentro? Para transformar lo de adentro hacia afuera. Comienza una transformación interior cuando el Espíritu Santo viene y está en nosotros, cuando recibe a Jesucristo. Pero hay otra manera, que es cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. Y eso no es para que te transforme a ti, no, eso es para que la gloria de Dios se manifieste a través de ti. Esa es la unción que viene sobre nuestra vida. Yo te digo que es increíble, cuando tú la tienes, cuando la anhelamos, y yo la he anhelado mucho tiempo, y te digo dónde andas tú caminando, Dios te usa de una forma sobrenatural. Ayer, venía de Jacob hacia para llegar acá a San José. El dueño del hotel donde me alojé era un cristiano y terminé ministrando, era el director del hotel. El taxista que me trajo a San José era un cristiano pero apartado de Dios. Y le dije, mira, Dios me envió de Suecia para sentarme en tu carro y ministrarte y decirte que Dios te ama. Y oré por él, el hombre decía, es impresionante, increíble que un sueco me esté hablando. Bueno, me hago el sueco además de eso, aunque no tengo ni pelo rubio ni ojos azules. Mis nietos ya son rubios y ojos azules. Pero mi corazón, amo a Suecia, amo ese país y estoy consagrado a servir a Dios en Suecia. Y él me dice que es increíble, me cuenta su vida, 2 horas y media estuvimos. Pero de pronto se me ocurre y me dan deseos de comer una piña de Puerto Rico y unas ricas, porque eso allá no se ve, allá llega todo, pero llega todo un poco así, medio congelado, lo traen ya y maduro. Bueno, no tiene el sabor de lo que tiene acá en la tierra. y el mango, que me encanta el mango. Y nos paramos, nos detenimos, el chofer se detiene en un lugar y compramos, pido la piña, le dije, ¿por qué no me la pelas, me la procesas, pero quiero comer ya? Y mientras estábamos hablando, vino otro señor y de pronto comenzamos a hablar de Dios. Y mientras estamos hablando de Dios, me escucha el que me estaba pelando la piña y me trae la piña en una bolsa, me dice, acá está. Y le digo, ¿sabes qué? Le digo yo, Dios te ama y hay un propósito para tu vida. Y me dice, ¿y cómo sabes tú eso? Le digo, Dios tocó mi vida hace muchos años atrás. Yo estuve 15 años en las drogas. Y él me queda mirando, me dice, estoy orando y estoy pidiéndole a Dios que me saque, que llevo muchos años y todavía estoy en las drogas y no puedo salir. ¿Sabes lo que sentí en ese momento? Hacer lo que Dios me dijo. Ora, bendícelo, y me fui encima, le digo, ¿quieres que ore por ti? Sí, me dijo. Oré por él, recibí a Jesús en su corazón, eché fuera a esos demonios de droga en el nombre de poderoso Jesús, y ese hombre quedó con los ojos así de abiertos, y no solamente él, sino que se pusieron a la fila dos más. Cuando tú te mueves, cuando nos movemos en la unción del Espíritu, en cualquier lugar, de una forma que yo no tenía idea, yo no estaba ni con deseos de predicarle a nadie. Yo quería sentarme en el taxi y llegar a San José. Pero la unción de Dios, ¿sabe por qué? Porque la unción de Dios no es para ti, es para manifestarla a este mundo tan necesitado. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por cuánto? Dice, me ha ungido. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas a los ricos. No, a los pobres. Gente humilde, gente pobre. Pastor, yo en Suecia predico y predicaba en las plazas a los suecos en su idioma. Y llega un finlandés, un hombre con problema de droga, pero con una, como un tipo de gangrena o de en sus manos. Y nadie lo tocaba a él. Pero cuando Dios, cuando Cristo mora en ti, ese amor, esa pasión por tocar a ese hombre, y me dice, ¿te atreves a tocarme? Pero le digo, por supuesto, porque creo, le digo yo, en un Dios poderoso que te puede sanar, que te puede bendecir. Mire sus manos, mire sus manos. ¿Sabe qué dijo Jesús? Dijo, pondréis vuestras manos sobre los enfermos y ellos se enfermarán. ¿Qué sucederá? Se sanarán. Pero lo primero que Dios estableció acá, el Espíritu, la unción del Espíritu, es predicarle a alguien de lo que Cristo hizo en tu vida. La iglesia hoy día a veces nos hemos hecho muy cómodos y nos encanta estar en los cultos cerrados y es bueno. Pero ¿qué pasa con nuestro vecino? ¿Qué pasa con la gente de afuera? ¿Qué pasa con la gente que no conoce a Cristo? Y tú eres una bendición, tú tienes un potencial, tú no sabes lo que está en ti hasta que tú empiezas a manifestarlo y a creerlo, que lo que está en ti es más poderoso, es más grande y más maravilloso de lo que tú podías imaginar. Imagínate yo 15 años drogándome, ¿cuándo me imaginé que Dios iba a llamar a este chileno, lo iba a transformar, lo iba a llenar de su espíritu, lo iba a ungir para predicarle a los suecos? Dios hace cosas increíbles. Diga conmigo, número uno. ¿Qué dije? Número uno. ¿A quién nos ha enviado? A predicar. Digan conmigo, la unción del Espíritu Santo está sobre mí para predicar, para hablar de Cristo. Cuando tú hablas, Jesús dice, cuando estéis delante de jueces o de gente importante, no os preocupéis lo que vais a hablar, porque el mismo Espíritu hablará a través de vosotros. Amén. Yo trabajé muchos años en una planta atómica en Suecia. Ahí no me conocen como Miguel Flora, me conocen como el pastor. Y todos están preocupados, me ven donde viajo, me ven la foto y me escriben los compañeros de trabajo. Y uno produce, escucha, tú no entendemos a veces lo que tú y yo producimos cuando estamos afuera en la calle. No por lo que tú eres o lo que tú tienes, por lo que Él hizo en tu vida y por lo que Él depositó en cada uno de nosotros. La gente ve, hay algo en ti que es diferente y debe ser diferente. Entonces, número uno es predicar la unción vino para que le hablemos al mundo, a esos pobres que necesitan. Número dos, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente? Yo vengo de un país donde, es uno de los países, pastor, donde se consumen más tabletas antidepresivas en el mundo. Jóvenes de 12, 13, 14 años cortándose las venas. Los psiquiátricos están llenos. Vengo de un país súper avanzado. Vengo de un país que llegó a ser uno de los 5 países más ricos del mundo. Los suecos son era un pueblo, cuando llegué a Suecia, eran 7 millones de habitantes. Producen automóviles, el Volvo, otro automóvil, el Saab. El rodamiento es sueco, SKF. Aviones de guerra, submarinos, barcos de guerra. 7 millones de habitantes. Pero tienen de todo, pero están vacíos. Porque sacaron a Dios del contexto, sacaron a Dios de los colegios, sacaron a Dios de la sociedad, sacaron a Dios de lo importante, y el Estado se preocupa que a ti no te falte nada. Y lo peor que te pueden hacer al ser humano es darle la comida en la boca. ¿Sabes tú? Pierdes tu dependencia número uno de Dios y esa capacidad que Dios nos ha dado a nosotros para movernos. Yo no siendo cristiano, yo siempre creí, eso lo puedo hacer, eso se puede hacer, eso lo podemos hacer. Está en nosotros, en la naturaleza, porque fuimos creados a su imagen. Ahora imagínate cuando viene el Espíritu de Dios sobre nosotros, cuando viene la unción de nosotros, con mayor razón, nos movemos lo sobrenatural de Dios. ¿Cuánto lo creen? Ok. Entonces, sanar los quebrantados de corazón. Esa gente en problema de droga, esa gente en problema de prostitución, esa gente en tantos problemas. Número 3 dice, y también dice que Él vino para libertar a los cautivos. Te digo que afuera en el mundo hay mucha gente cautivada, atada por Satanás. ¿Quién tiene el poder para desatarlos? La iglesia. La iglesia. Les quiero contar un pequeño... Yo estaba recién convertido en Suecia, pastor, el 87, y nos ponemos a evangelizar, ya. Era como que Dios nos metió a mí con otro chileno y comenzamos a evangelizar y a predicarle. Y nos encontramos con una amiga sueca que teníamos, que era drogadicta, prostituta y vivía una vida tremenda. Y me llama a 11 de la noche y me dice, Miguel, me dice, tienes que ayudarme porque me voy a quitar la vida esta noche. El Espíritu Santo me habla tan clarísimo, me dice, no vayas solo. Pero ese corazón de, en Chile decimos corazón de abuelita, ese corazón de querer ayudar a la gente, la fui a buscar en mi auto, en mi Volvo, la subo y me dice, vamos a la casa de Alan, de otro amigo chileno. Pero él vivía en el campo, lejos. Yo solo con ella, 11 de la noche, 11 y media de la noche, luna llena, y la subo al auto, llorando en el espíritu, poniendo alabanza. Y se sube en el auto y en medio del camino, queridos hermanos, en el bosque, ya habían pasado las 12 de la noche, se me transforma esa mujer. Yo estaba recién convertido. No había hecho 7 clases para echar fuera demonio. Tenía idea. 7 principios para echar fuera demonio. Y se me transforma los ojos, todo lo que sucede. Y un hombre me comienza a hablar a través de ella. Y me dice, no me la toques porque ella me pertenece. Yo como buen valiente cristiano lleno del Espíritu Santo, pensaba yo, tiro el coche, el carro, en una orilla, en un cruce que había, y dejo llave el auto andando y corro lo que más podía. Claro, tú te ríes porque no lo viviste. Pastor Henry, te digo que los 100 metros se los gané a Carl Lewis. Yo creo que hice 9,82 segundos los 100 metros. y detrás mío, ¡guau! Y me acuerdo que mi abuela me había regalado esta cruz. Y saco mi crucecita. ¿Cuántos de ustedes usan cruz? Te quiero decir una cosa, esta cruz no tiene ni un poder. Nada. Pero la cruz de Cristo, esa tiene poder. La cruz de Cristo tiene poder para liberar, para sanar, aleluya, para bendecir. Pastor, y se viene acercando y me doy vuelta y pongo la cruz aquí. Y miro la cruz y cuando veo la cruz me hace ¡guau! Me hace. Y yo ¡guau! Otra vez corriendo. 100 metros. Yo hablaba en lengua, pastor. Yo tenía el Espíritu Santo. Pero no había unción sobre mí. Y de pronto me detengo y viene algo sobrenatural sobre mí. Y me detengo y la miro. Y cuando viene como a 2 metros, le digo, en el nombre poderoso de Jesús, sal fuera de ella, Satanás. Y ¡pa! Cae al suelo como un ratón. Era un león. Claro, parecía un león. Y cae al suelo. Y a mí que me dijeron, pastor, la vi en el suelo y encima me tiré. Imagínate, estamos en el medio de una vía, en medio de bosques y en medio del camino donde pasaban los autos, en el medio, gracias a Dios que había luna llena. Y en eso vino un auto con 4 jóvenes suecos y yo encima de la tipa, echando a Shaka en el nombre de Jesús, suelta a la Satanás. Los tipos pensaban que me la estaba violando, un cabeza negra con una rubia. Y me dicen, ¿qué pasa? Me dice. Nada, le dijo, está endemoniada, le digo yo. No sé cómo decirlo, está este cabeza negra, porque ella dice cabeza negra, este está loco. Y le digo, no estoy loco, le digo, sí, está endemoniada. Y le digo, levántate. Y nos fuimos otra vez de regreso para donde tenía mi carro. Y ellos me siguen. Cuando llegamos otra vez de regreso al carro, otra vez le viene, los demonios la toman otra vez. Y cuando los suecos la vieron, que era real lo que les decía, tomaron el vehículo y ¡pum! Desaparecieron. Gloria a Dios que llegó mi amigo, que lo había llamado, y la tuvimos. Y esa mujer fue liberada la noche. Y ella nos contaba, escucha, que los demonios, dice, cuando ella se drogaba y se prostituía, dice, cuando ella se acostaba en el sofá, dice que era una legión de demonios, pastor. Entraban los demonios, hacían filas, entraban y salían en su cuerpo. Cristo dijo, la unción que está sobre ti, tenemos poder para echar fuera demonios. ¡Aleluya! Pero no fue solamente que yo había sido lleno del Espíritu. El 87, yo, en noviembre del 87 yo conocí a Cristo en una iglesia sueca donde predicaba una pastora. Y hacen el llamado a salvación y yo sabía que era mi día. Yo sabía que era mi día, pastora. Yo decía, este es mi día. Pero yo estaba como clavado en la silla, no me podía parar. Y Dios me da una idea, dile que oren por de ti cuando todo el mundo se vaya, que oren por ti. Y me quedé solo con los pastores. Y todo el mundo se fue de la reunión que teníamos, era en la mañana, fue un día viernes. Y me llevan una pieza, 3 pastores, oran por mí, ungen mi cabeza y te digo, fue lo más maravilloso que he experimentado en mi vida. Y nunca me olvido. Fue como una cortina negra se levantó de mis ojos. Fue como que en una pieza vi el universo de Dios. Comencé a llorar y mientras lloraba yo hablaba en lenguas. Yo, rapasaya, ramamasa, que era la masanda, hablando en el Espíritu. No había hecho clases, 3 clases para recibir el Espíritu Santo. Fue en ese momento y mi vida hace un vuelco de 180 grados. Pero aunque tenía el Espíritu Santo dentro de mí, no tenía la autoridad para hacer lo que pude hacer, dando con esa mujer que tenía legión de demonios. Él dice que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, o viene sobre nosotros, para echar fuera demonios. Tenemos autoridad para hacerlo. Tú tienes autoridad para hacerlo. Todos tenemos autoridad para hacerlo. Número 3. Número 4. Dice, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. El mundo está ciego. El mundo no ve lo que tú y yo vemos. El mundo no entiende lo que tú y yo hemos experimentado. Ellos piensan que eso es una religión más. Pero cuando no entiende que nuestra vivencia con Dios ha sido una experiencia con Cristo. Yo tuve una experiencia con Cristo que transformó mi vida. De haber sido la oveja negra de mi familia, llegué después a Chile siendo el pastor de la familia. Eso se llama transformación. Dice que Él vino a transformar nuestras vidas. Amén. Hizo un vuelco. Y la gente te mira a veces, y en mi trabajo, yo trabajaba, y de vez en cuando trabajo, ahora cuando regreso voy a trabajar, me llaman de la planta nuclear para ayudar un tiempo, y todo el mundo me ve, y todo el mundo, y hay suecos que me piden que ore por ellos. Y la gente te ve, o sea, yo lo que te digo una cosa, lo primero que yo hice es titularme, yo soy cristiano. No andaba ahí con que, ay, ¿qué me irán a decir? ¿Qué opinarán de mí? Quizás ellos no querrán ser mis amigos. Mi jefe quizás no me van a dar trabajo porque soy cristiano. Todo lo contrario. Dios me ha levantado y me ha puesto de una forma maravillosa en mi trabajo. Comencé con un soldador de alta calidad y ahora soy jefe de proceso o de me dan algún proyecto y yo estoy a cargo de eso y yo tengo sueco bajo mi cargo. Dios te levanta porque te bendice y nos bendijo en todas las áreas de nuestra vida. Cristo vino a prosperar nuestras vidas, todas las áreas. Ahora, imagínate yo un extranjero dándole orden a los suecos en su idioma. Amén. Y todo el mundo de la planta nuclear, es una planta con 4 reactores, ahí trabajan miles de personas, y todo el mundo sabe que yo soy pastor. La gente no me dice, vayan a hablar con Miguel o con Flores, sino dicen, habla con el pastor Miguel. Entonces tú digas, tú produces un efecto. Es que no, a veces no nos damos cuenta lo que podemos producir nosotros teniendo eso que Dios nos ha otorgado. No nos damos cuenta lo que tenemos. Amén. Es como que si yo tuviera una manzana acá y yo la abriera esa manzana, tengo una manzana, abro esa manzana, generalmente una manzana, la chilena, por supuesto, la mejor manzana del mundo. Bueno, mi hermana lo creyó, ustedes no la han probado, por eso quizás no dicen nada. Y ahí encontramos apenas 3-4 semillitas. Yo puedo contar cuántas semillas hay en una manzana, pero jamás podré contar cuántos árboles y manzanas hay en una semilla. Entonces no entendemos el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Esa semilla que Dios plantó en tu corazón y en mi corazón no tiene límites. El único que limita esa semilla somos tú y yo. Limitamos lo que Dios puede, quiere y va a hacer con su iglesia. Te quiero decir una cosa. Dice que Cristo vendrá a buscar una novia, ¿cierto? Dice que estamos muy pronto a la segunda venida de Jesucristo. No se sabe, estamos hablando de 15, 20, 30, no tengo idea. Pero vivamos como que vamos a vivir 100 años más. Pero planifiquemos para 100 años, pero vivamos como que Cristo viene esta noche. ¿Cierto? Vivamos como que viene esta noche, pero yo planifico a 10 años, yo planifico a 5 años, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, pero vivo mi vida cristiana como si Cristo viniera esta noche. O me tocará partir ya. Amén. Aleluya. Ok, seguimos. Número 5. Bueno, dije, vista a los ciegos. Ahora hay poner en libertad a los oprimidos. Escuchen, tenemos dos tipos de posesiones. Hay una posesión que es la que necesitan ser libres porque no son cristianos y sí son poseídos por espíritus. Ahora tenemos otro tipo que pueden ser cristianos y están influenciados en su alma por espíritus. Y también necesita liberación, las dos cosas. Ahora, el que está poseído es mucho más difícil. Porque el cristiano tiene el Espíritu Santo y aquí no puede morar el diablo y Satanás y el Espíritu al mismo tiempo. Amén. Pero sí el cristiano puede ser atormentado en sus emociones, en sus sentimientos, en su alma. Porque somos muy almáticos. Somos muy emocionales. Cuando todo va bien, Judá. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Dios me ama! ¿Y qué pasa cuando no nos va tan bien? ¿Qué pasa cuando alguien de tu familia se enferma? ¿Qué pasa cuando un hijo tuyo tiene problemas? ¿Sigue siendo aleluya? ¿Sigue siendo gloria a Dios? Les cuento. Mi hija, tengo tres hijos, dos varones. Mi hija menor, que es la regalona de papá, es mi hija amada. Tiene 33, va a cumplir 34, pero es mi bebé todavía. A los 18 años se me enferma con una enfermedad que le da a uno de un millón de personas. Una enfermedad neurológica al cerebro y mi hija colapsa completamente, completamente colapsada. Yo soy pastor, amo a Dios, yo diezmo, yo ofrendo, yo sirvo. Y mi familia me preguntaba, pero ¿cómo te va a pasar eso a ti si tú eres hijo de Dios? Como que te lo refriegan en la cara. ¡Ja! Mira, cristiano, mira cómo te va. Pero cuando mi hija cae en esa etapa, la tuve, para hacer corto la historia, la tuve 11 meses en cuidados intensivos, completamente sedada. No la podían dejar de sedar porque colapsaba. Tuvimos 2 años y medio peleando la batalla, creyendo a Dios que Dios es un Dios de milagro. Creyendo a Dios que para Dios nada es imposible. Querido hermano, los médicos, pastor, los médicos, las enfermeras, si este chileno está cucú, cucú. Porque teníamos una pieza propia. En Suecia nos atendieron muy bien. Yo creo que acá en Sudamérica se me muere mi hija. Mi hija me costaba $3,500 por día. Por día. Es bastante dinero. Completamente entubada. Si ustedes lo hubieran visto, un desastre. Le habían cortado todo su cabello hermoso que tiene ella. Yo le decía a la enfermera, un día voy a regresar con ella con el pelo largo. Voy a regresar con ella caminando. Voy a regresar con ella completamente sana. Y me decían, no me encantaría ver eso. No, lo van a ver, le decía yo. Y yo no veía solución. O sea, los médicos no encontraban cuál era el problema. Después de 3 meses, yo y mi esposa hemos orado, ayunado. Los pastores de la iglesia nos enviaban, oraban por diferentes toallas, le poníamos toallas encima, le teníamos alabanza todo el día, día y noche. Vivimos en el hospital durante 7-8 meses con ella. Pues no estaba muriendo. Y Dios me da una palabra, el Salmo 27. Me dice, verás la gloria en la tierra de los vivientes. Y nos envían a unos psicólogos para que nos atendieran. Porque dijeron, ustedes necesitan ayuda. Yo y mi esposa, Annette, se llama mi esposa. Y vamos de la psicóloga y nos tienen 1 hora, 1 hora y cuarto. Y le hablamos y nos habla y conversamos. Y la psicóloga al final nos dice, ¿sabes qué, Miguel? Te quiero decir una cosa. La que necesita ayuda aquí soy yo. Porque cuando tienes una fe genuina de un Dios todopoderoso, yo viajaba desde el sur de Suecia a Gotemburgo, 3 horas, pastor, para seguir mis cultos todos los domingos. 3 horas para arriba y 3 horas para abajo para hacer un culto de 3 horas. Seguí alabando en medio de la oscuridad y en medio de la tormenta. ¿Y sabe qué? Después de que mi hija ya se recupera, 2 años y medio pasaron, vuelve a la normalidad. Mi hija a los 19 años lo pasa completamente sedada, empieza a recuperarse. La llevamos a casa, teníamos enfermera 24 horas al día en casa. Ya se recupera ella, empieza a recuperar. Cuando yo me la llevé a casa, escucha, no sabía leer, no sabía escribir, no sabía comer, 19 años. Tuvo que comenzar todo de cero. Y al año fue recuperándose, fue completamente sanada de esta enfermedad. El Espíritu del Señor está, no estará, está aquí, sobre ti, sobre mí. ¿Cuánto lo cree? Vamos, ¿cuánto lo cree? El Espíritu del Señor está sobre ti. ¿Para qué? Para que tú hagas la obra gloriosa de Dios. ¿Sabes lo que necesita el mundo? El mundo está cansado de palabras. El mundo quiere ver el poder y la gloria de Dios. No quiero volver al tiempo apostólico, al tiempo de los apóstoles. No. Estamos en un mejor tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo va a venir a buscar una iglesia gloriosa. ¿No la estamos viendo? ¿Dónde está el que dice amén? A ver. La bebé, gloria a Dios. Dios bendiga, ¿ve? Dice que si los... ¿Qué dice? Que si nosotros callamos, o las piedras o los niños van a levantar su voz. Pero dice, sean como niños, dice. Creamos en la palabra de Dios. Creamos lo que está escrito. Bueno, entonces dice, a poner en libertad al oprimido. Dice, a predicar el año agradable de Dios. ¿Cuál era el año agradable de Dios? Cada 50 años todo volvía a la normalidad. Lo que habías perdido te lo devolvían. Lo que habías fracasado te lo recuperaba. Te dejaban en libertad. Querido hermano, estamos en el año del júbilo. Tú eres libre, tú eres bendecido, tú eres llamado, tú tienes la unción, tú tienes todo lo que Dios necesita para que podamos hacer eso maravilloso que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. ¡Aleluya! ¡Júbilo! 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 ¡Iglesia de júbilo! Yo soy un adorador. Si hay algo que me fascina es adorar a Dios. Y he aprendido a adorar a Dios en los tiempos difíciles. Nosotros, pastores, atravesamos desiertos, soledad, despecho, traiciones. Bueno, yo, no sé, usted pastor. Bienvenido al club. No es fácil ser pastor. Es uno de los oficios más difíciles de la tierra. El pastorado. Querido pastor, ¿sabe usted que hoy en día han hecho encuestas que 1.500 pastores por mes se retiran del pastorado? Pastores mueren, pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Un desastre. Pero yo le quiero decir una cosa, aquí estamos, fortalecidos, aquí estamos, creyendo que lo que viene será glorioso, pastor, creyendo que Dios hará cosas maravillosas y cosas grandes para su iglesia, para la iglesia que cree. Veremos gloria. Escucha una cosa. Dame un segundo. ¿Quién se querrá casar con una novia cara de limón? Amargada. Sucia. Maloliente. Calumniadora. Chismosa. Y eso es para hombres y mujeres, no estoy categorizando. O sea, tiene que venir un tiempo, querido hermano, de visitación de Dios, del Espíritu Santo, donde hay una transformación genuina en la vida de la iglesia.
y que seamos realmente esos hijos transformados con vestiduras blancas, que seamos llenos del Espíritu Santo y llenos de la unción y el poder de Dios para que manifestemos esa gloria en todo el mundo. ¡Aleluya! Hace muchos años atrás, estudiando el primer milagro que hace Jesús, que transforma el vino, el agua en vino, son 6 tinajas, habla de 6,000 años. Agua para, que era agua de, para lavarse, era agua de se me olvida en español. No podían entrar si no se lavaban primero a las casas, había lavarse los pies, las manos. Pero ellos tienen un ritual, los judíos, que hacen sobre eso. Bueno, lo quiero hacer. Pero Jesús está en la fiesta y le dicen, se acabó el vino, le dice su madre. Le dice, mujer, ¿qué tengo? ¿Qué? No me molesta, le dice. Y él le dice, a ver, dice, ¿qué tienen? 6 tinajas de agua. Llénenla. Y esas tinajas se transforman en un vino exquisito. Escuche lo que dice, pastor. Y le dicen, ¿por qué has guardado lo mejor para el último? ¿Por qué has guardado lo mejor para el último? ¿Sabe qué me dice el Espíritu a mí? Me dijo el Espíritu, Miguel, lo mejor está para los valientes. Lo mejor está para el final, para el tiempo que va a venir. Lo mejor, veremos la gloria de Dios como nunca tiene que venir. Yo he estado en 3 avivamientos. Nací en un avivamiento en Suecia que comenzó el 83-84. Un movimiento de la fe. Después tuve la gracia de estar en Pensacola. Estuve en Pensacola varias veces. Entrevisté inclusive a Steve Hill y a Kilpatrick, que era el pastor y el evangelista. Te digo, era impresionante el mover de Dios. Pastor, la gente entraba y se caía al suelo. Nadie oraba por ellos. La gente entraba y lloraba por arrepentimiento, porque era una gloria de Dios. La gente cantábamos. Los músicos dejaban de cantar y la iglesia cantaba. Y la iglesia cantaba y cantábamos y cantábamos y corríamos. Y de pronto tratan de dar los anuncios, la iglesia cantaba. Tratan de tomar la ofrenda y la iglesia cantaba. Te digo, va a venir un momento que vamos a cantar, porque vamos a cantar y vamos a cantar bajo la unción del Espíritu Santo. Y eso no va a terminar, eso no va a ser limitado, eso va a ser algo que va a explotar dentro de nosotros. Y cuando se dan cuenta que el Espíritu Santo había tomado todo, empieza el director de adoración a correr por todo el auditorio y la gente empieza a caerse, empieza a llorar, la gente empieza a hablar en lengua. Y hermano, ahí, escucha, el avivamiento de Pensacola en esos años, que fueron muy pocos, se convirtieron más de 150 mil personas, que creo que fueron 2 o 3 años fuertes. Puede pasar en Costa Rica. Puede pasar en Costa Rica. Puede pasar aquí en este lugar. Puede pasar en nuestra vida. Por supuesto. Pero la expectativa que tengamos, la expectativa que tú tengas, va a desatar eso. Un hambre. Señor, hoy voy al culto. Señor, algo va a pasar hoy. Creo que algo va a pasar, Señor. Vas a tocar en mi vida. Algo grande vas a hacer en mi vida, Señor. Pero estoy en el culto, ¿qué domingo? Un culto más. Vamos al culto, mi amor. Vamos al culto. Nos sentamos, aleluya, gloria a Dios. Y caemos en una rutina sin expectativa. Es bueno que vengas a la iglesia, pero no pierdas esa expectativa que Dios te quiere hablar, que Dios te quiere tocar, Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Ven a la iglesia con una expectativa, Señor, esta noche es mi noche de milagro, esta noche recibo ese milagro, esta noche recibo mi sanidad, esta noche recibo mi liberación, Señor, estoy apegado a la pornografía, esta noche seré libre, Señor. Aleluya. El Espíritu del Señor está sobre ti y sobre mí. Aleluya. No es dentro, solamente. Dentro es para transformar tu vida, pero afuera es para que tú transformes vida. Es para que tú transmitas ese poder, esa manifestación sobrenatural a la demás gente. ¿Cuándo tiene expectativa esta noche que Dios quiera hacer algo? ¿Cuándo creen que el Espíritu Santo está aquí con nosotros, en medio de nosotros? Que la presencia de Dios está aquí en medio de nosotros. Aleluya. Yo no sé qué ha sentido, qué ha pasado, pero no son las emociones ni el sentimiento, es el paso de fe que tú des, que va a traer algo de renuevo. Yo no sé cuál es tu situación, estás pasando un tiempo difícil, estás pasando un tiempo de lucha, de pruebas. Queridos hermanos, ¿sabe por qué Dios saca al pueblo de Israel y no lo saca directo de Egipto a la tierra prometida? ¿Por qué lo atraviesa por el desierto? Porque Él quería conocer cuál era el corazón de ellos. Porque es fácil decir, yo te amo Dios con todo mi corazón, cuando todo está fantástico. Pero ¿qué pasa cuando encontramos la situación que yo pasé, por ejemplo, con nuestra hija? Y hoy tengo un lindo nieto, que era imposible que diera luz. Cuando me llama el médico en jefe de la clínica de la Universidad de Lund, de Håkan, me dice, Miguel, quiero que venga con tu hija porque la vamos a entrevistar, porque ella es la primera en Suecia que descubrimos la enfermedad. Ahora, ¿cómo descubrieron la enfermedad? Porque yo con mi esposa nos pusimos de acuerdo, perdón, en Mateo 18, 19 dice, donde dos o tres se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa y pidiere en mi nombre, lo recibiréis. Y oramos con mi esposa y dijimos, hemos probado todo, Señor, pero ahora queremos que tú te lo reveles al médico y le muestres cuál es la enfermedad. Basta ya, Satanás, tú suelta a mi hija. Y él se va de un viaje de médicos, a una conferencia de médicos, y en el avión él le abre una revista médica y había ahí, dice, una enfermedad neurológica. Hay una película sobre esa enfermedad también. Y él la abre, la lee, y es en Estados Unidos, en Pensilvania descubren eso, y en Japón. Y él dice, esta es Roxana. Roxana se llama mi hija. Dice, llama directamente a la clínica y dicen, envíen por favor directo la sangre de Roxana a Pensilvania, porque ella seguro tiene esta enfermedad. Y así fue. Oramos una oración tan simple. Si dos o tres se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, sobre cualquier cosa. ¿Qué poder hay en el matrimonio, pastor? Cuando nos unimos en oración por nuestros hijos, nuestra familia, la iglesia. ¿Qué poder hay? Regresamos, escuchen. La enfermera siempre en la clínica me decían, por favor, me decían. Bueno, si hay soltera, lo pueden hacer con las hermanas. Siempre hay solución para todo. O el soltero con algún otro hermano, dos o tres de acuerdo, o con el pastor. Bueno, y me llama él y dice, por favor, ven Miguel, trae a tu hija que le vamos a hacer, vamos a escribir la enfermedad ya como reconocida en Suecia y va a estar en el libro médico de Suecia, etcétera, etcétera. Llamé a, porque la enfermera me dijeron siempre, pastor, el día que traigas a tu niña, por favor, llámanos que queremos verla. Y llamé, pastor, y cuando llegamos a la clínica, había más o menos unas 7 u 8 personas esperándonos, tocamos el timbre porque es un lugar privado para entrar. Vienen los médicos, vienen los periodistas y los médicos y las enfermeras, y cuando ven a mi hija se ponen a llorar. ¡Wow! Una enfermera me dice, Miguel, me dice, ¿sabes qué? Ahora sí creo en milagros. Otra enfermera me dice, pastor, oye, me dice, ¿cómo le llaman a usted a eso? A esos pentecostales. En Suecia la Asamblea de Dios se llama pentecostal. Entonces, a esos pentecostales que hablan de avivamiento, ¿cómo se llama? Hay una presencia tan rica acá, me decía ella. Hay algo especial acá en este grupo. Y lo único cristiano era yo, mi esposa y mi hija. Ellos ninguno era cristiano. Pero la gloria de Dios va contigo. La gloria de Dios va con nosotros. Va con nosotros. Amén. Todo lo que tus pies pisaran, dice, será propiedad nuestra. Lo que tú pisas es territorio tuyo. Tú, te digo que no entendemos a veces la grandeza de Dios en nuestra vida. No la entendemos. Somos a veces cabezones. Por lo menos yo, ustedes no. No entendemos esa grandeza que Dios tiene en nuestra vida. Y a mi hija la abrazan las enfermeras llorando. Y mi hija decía, ¿y de dónde son estas mujeres? Porque mi hija estaba sedada, dormida, pastor. Ella no las conocía. Y llega mi hija con su pelo largo, bella, esbelta, igual a su padre. eso me lo creí yo, a su madre también. Y llegamos allá y te digo, y fue una transformación. Después nos llaman otra reunión más y habían 40 médicos de toda Escandinavia para entrevistarla a mi hija. Pero mi hija no podía hablar porque no tenía idea de lo que había pasado. ¿Quiénes hablaban? Cristo hizo la obra en mi hija. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no cambia. Dios no cambia. El Espíritu del Señor está. No dice que estará. Está sobre ti. Dígale a su vecino. Dígale a su vecina. Dígale. No le diga cabezón. Dígale amado hermano o hermana. El Espíritu del Señor está sobre ti. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gloria a Dios? Quiero, bueno, den un aplauso al Señor, vamos, den un aplauso a ese Cristo. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo no sé cuál es su problema. Yo no sé lo que estás viviendo y experimentando. Pero esta noche Dios quiere tocar tu vida. Esta noche Dios quiere tocar tu vida, llenar tu vida. Escucha una cosa. Todos podemos pasar tiempo de sequedad espiritual. Todos podemos pasar tiempo de desierto espiritual. Pero esta noche Dios quiere tocar tu vida.